Bueno, 9 de la mañana, 19 minutos. Vamos a saludar como todos los viernes, pero hoy te saludo yo, Jimena Gusberti. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Noé, muy
¿Cómo
buen
estás?
día. Te escucho bajito,
Sí,
bajito, lejano.
ahí vamos a ver si nos acomodamos. Igual lo importante es escucharte a vos, Jimé.
¿Cómo estás, Noé?
Bien, bien. Acá haciendo el aguante, pero bien.
Muy bien. Sí, me sorprenden todos los viernes.
¿Viste? Todos los
Está
sí, porque vos sabés que
buenísimo.
hoy se realiza la audiencia pública de la Defensoría del Público, que
Sí,
no sé si
en la UNE,
ahí
¿verdad?
está.
Sí.
Seguramente vas a estar por ahí también. Y
Y
bueno, es muy importante que las audiencias se expresen y cuenten también cómo ven el panorama de los medios en sus localidades, en sus provincias. Bueno, y hoy es la audiencia pública del NEA, así que allí está yendo Silvia. Así que aquí me quedo contigo.
está muy bien. Yo te traje algo especial, pensado, bueno, un poco en la introducción que vos hacías, relativa a los resultados del juicio por la masacre de Napalpí, y si bien no es directamente proporcional, tiene un poco de ese tono, ¿no? Un poco de un tono de revaloración y revisión histórica. Te traje a Gioconda Belli. Y vos me dirás, uy, qué bueno, ¿por qué Gioconda? Y bueno, por una mujer nicaragüense que nació terminando la década del 40, en 1948, y escribe su primera novela, La mujer habitada, que es de 1988, cuando Latinoamérica vive un proceso no solamente de revisión histórica, sino de democratización después de tantas penas y de tantas luchas, ¿no? Por la liberación nacional, justamente de Nicaragua hablamos, ¿no?
Qué
Y
grande Gioconda, me encanta.
¿te gusta?
Sí, una de mis preferidas también, sí.
Bueno, mira
En
vos,
su
de porque
poesía,
justo.
y bueno, también en esta novela, ¿no? Sí.
Sí, bueno, esta novela, viste que tiene este juego de voces de dos mujeres de épocas muy distintas, ¿no? Por un lado, una arquitecta, Lavinia, que es la que va llevando la historia, que vive a partir de la ruptura de unos mandatos familiares, vive su propia vida, que estaba destinada a ser un poco más holgada, acomodada y hasta europea, y bueno, está en Latinoamérica, en un pueblo, en una ciudad imaginaria que se llama Faguas, y bueno, y en su casa, que es la casa de su infancia, donde vivió con su tía, se escucha, se escucha, digamos, en otra voz en la novela, ¿no? No solamente la de Lavinia, que está con sus pensamientos y sus acciones de mujer, digamos, de mu mujer comprometida con su realidad, mujer intentando ganar espacio, sino que en el fondo, en su patio, hay otra voz. Y esa es la voz que voy a leer, porque esa voz pertenece a otra mujer, una mujer de pueblo originario que se presenta así y nos dice cómo habita, ¿no? Regresó al atardecer, abrió puertas y ventanas, parecía feliz, tan feliz como yo, que me he pasado el día reconociendo el mundo, respirando a través de todas las hojas de este cuerpo nuevo. ¿Quién me hubiera dicho que esto sucedería? Cuando los ancianos hablaban del paraíso tropicales para los que morían en el agua bajo el signo de Quiotetlac, imaginaba regiones transparentes, hechas de sustancias de los sueños, pero la realidad es a menudo más fantástica que la imaginación. No vago por jardines, soy parte del jardín. Y este árbol vive de nuevo con mi vida. Estaba todo maltrecho, pero yo he puesto savia en todas sus ramas, y cuando venga el tiempo dará frutos y el cielo empezará de nuevo. Me pregunto, ¿cuánto ha cambiado el mundo? Mucho ha cambiado, sin duda. Esta mujer está sola, vive sola, no tiene familia ni señor. Actúa como un alto dignatario que solo se sirve a sí mismo. Vino a echarse en la hamaca cerca de mis ramas. Estira su cuerpo y piensa. Goza de tiempo para pensar. para estar así, sin hacer nada, pensando. Me rodean altos muros y escucho sonidos extraños, estruendos de cientos de carretas, como si hubiese una calzada cercana. Extraña esta paz ruidosa. Me pregunto qué pasaría con los míos. ¿Dónde está Yarince? ¿Estará tal vez albergando en otro árbol o recorriendo el cielo como lucero o convertido en colibrí? Todavía me parece oír su grito, aquel grito largo y desesperado, horadando el aire como una saeta envenenada. Me pregunto qué quedaría de nosotros, de mi madre, a quien nunca más volví a ver después que me fui con Yarince. Nunca entendió que no podía simplemente quedarme en casa. Jamás le perdonó a Zitácuatl que me enseñara a usar el arco y la flecha. Bueno, esta es la voz de la mujer que habita el fondo de la casa de la viña, y como decíamos, es una arquitecta que está intentando insertarse en el mundo laboral tan masculino, tan tomado, ¿no?, por las tradiciones latinoamericanas y llenas de prejuicios respecto de lo que las mujeres pueden hacer, de lo que no pueden hacer, solamente como para que quede visible esta cuestión. Voy a leer un fragmento en el que la viña va a su primer día de trabajo, ¿no?, como para ver un poco el contrapunto de lo que sucede con estas voces que narran los sentires, los pensares de mujeres, de dos mujeres en tiempos muy distintos. Bueno, ella entra al despacho donde le van a presentar a su jefe, sí. Y sucede así. Le presento a Felipe Iturbe, dijo Solera. El aludido estaba de pie en medio de la estancia con aire de edificio bien construido. Le dio un apretón de manos fuertes. La viña notó su antebrazo musculoso, las nervaduras, la capa del vello negro rizado, casi púbico. Era más joven que Solera y la miraba burlón, mientras aquel hacía referencias a su preparación académica, las ventajas de contar con una mujer en el equipo, y le explicaba a ella el papel de Felipe como arquitecto coordinador encargado de asignar y supervisar todos los trabajos. El arquitecto Iturbe, dijo Solera, se encargaría de familiarizarla con las normas y procedimientos de la oficina. Los dos hombres parecían disfrutar su actitud de paternidad laboral. La viña se sintió en desventaja. Hizo una reverencia interna a la complicidad masculina y deseó que las presentaciones terminaran. No le gustaba sentirse en escaparate. Se recordaba su regreso de Europa cuando sus padres la llevaban a fiestas engalanadas y la soltaban para que la humearan animalitos de sacos y corbatas. Animalitos domésticos buscando quién les diera hijos robustos y frondosos, les hiciera la comida, les arreglara los cuartos. Bajo arañas de cristal y luces despampanantes la exhibían como porcelana en aquel mercado de casamientos con lo de la subasta. Y ella lo odiaba. Bueno, este otro tremendo mínimo fragmento para que nos entren ganas de leer La mujer habitada, de Gioconda Belli.
Tremendo ese relato también, ¿no? Me hacía acordar a, lo que se... Justamente ahora entiendo por qué lo elegiste, ¿no? Lo que se contó también en los testimonios de la masacre de Napalpí, bueno, cómo eran vendidos como esclavos, no tenían opción a decidir dónde trabajar, cómo trabajar, no tenían opción a irse a otra provincia si querían trabajar en otro lugar mejor. La verdad es que sí, ahí lo entendí perfectamente, Jimé.
Bueno, gracias, Noé. Sí, la verdad es que, bueno, no resulta fácil segmentar a Gioconda Belli, vos viste que es como una tormenta de emociones y palabras todas, ¿no? Sí. Todas, no hay ni una que no use, es una catarata de palabras todas significativas. La construcción de la novela es muy intensa, bueno, la construcción es muy sólida, la novela es muy intensa, muy profunda, y también toca cuestiones cruciales, no solamente este punto de vista de las mujeres, la lucha latinoamericana, en fin, Es bastante intensa, es larga, y bueno, yo la recomiendo, tómense sí. su tiempo, en unas vacaciones tal vez, para quienes tienen poco tiempo, o si no, bueno, los capítulos, que no está segmentado en capítulos, sino que se van alternando estas voces de la mujer del fondo de la casa y de la viña, y bueno, se avanza y se lee con mucho gusto, creo.
Bien, Jime, bueno, muchas gracias, y como siempre nos traes ahí buena literatura también, que nos da ganas de seguir leyendo el fin de semana, así que ahí está la recomendación. Un abrazo grande.
Abrazo para vos, Karina.
Gracias, ahí hablamos con Jimena Gusberti, con la columna de literatura.